Espejo.
COPE. Estar informado.
La vida consagrada contemplativa es una vocación poco conocida y poco comprendida dentro del mundo de hoy, tan prisionero de sus comodidades, sus libertades de movimientos y su utilitarismo. Y ese desconocimiento existe hasta entre los fieles católicos. Las diversas formas de vida consagrada son para todo el pueblo de Dios una gracia. Seguramente son más conocidos los misioneros, los que se dedican a la educación, aquellos que hacen de la ayuda a los demás el centro de su carisma. Existe, sin embargo, una presencia especial y muy peculiar entre los cristianos que la Iglesia Católica desea apuntar y subrayar de un modo especial en la jornada Pro Orantibus. Son los contemplativos, hombres y mujeres que rezan en el silencio y en la clausura por la Iglesia y la humanidad. Los monjes y monjas contemplativos evangelizan con lo que son, más que con lo que hacen. Su propia vocación y consagración son de manera especial testimonio de fe e instrumento de evangelización. Lo más esencial de la evangelización de los contemplativos es mostrar a los demás la belleza de la oración. Las personas consagradas contemplativas nos ayudan a experimentar el misterio insondable de Dios, que es amor. En nuestra diócesis, una comunidad masculina, los monjes jerónimos y 14 conventos de religiosas de clausura constituyen este testimonio vivo de la vida contemplativa. Damos gracias a Dios por ellos, que tanto embellecen el rostro de Cristo que resplandece en su iglesia. Buenas tardes, estás sintonizando el espejo de la iglesia en Segovia. Te acompaña un viernes más en el control de sonido Marta Santiago, a mi izquierda Pablo Montalvo, y quien te habla encantado un día más, Juan Cruz Hernán Cuesta. Desde aquí nuestro cariñoso saludo. Buenas tardes, Pablo.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué tal va todo?
Pues terminando ya un poco el curso.
Bueno, terminando del todo.
Exactamente.
Lo que pasa es que este año, como cae el Corpus muy tarde, sí. Nos alargamos un poco más. Pues si te parece, vamos a comenzar repasando las noticias fundamentales de las jornadas pasadas.
El jueves y viernes de la semana pasada tuvieron lugar las jornadas de apostolado seglar. El primer día, el testimonio de los miembros de la mesa redonda lograron contagiar al público asistente de la alegría que comporta un compromiso cristiano volcado en hacer el bien a los demás. El viernes, los dos ponentes lograron mostrar cómo hay una clara continuidad entre el documento del Papa Juan Pablo II sobre los cristianos laicos y la última exhortación del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, sobre todo en el impulso que dan a los laicos a salir del mundo y comunicar la alegría del Evangelio.
El sábado por la noche, la catedral acogió la solemne vigilia de Pentecostés, en la que se dieron cita casi 200 fieles que invocaron al Espíritu Santo y renovaron su compromiso bautismal con el deseo de ser presencia viva de Cristo en sus ambientes.
El domingo pasado, solemnidad de Pentecostés, a las 6 de la tarde, en la catedral, el obispo de la diócesis, Ángel Rubio, impartió el sacramento de la confirmación a un grupo de 21 adultos procedentes de una docena de parroquias de toda la diócesis. En su homilía, don Ángel les recordó que la recepción de este sacramento les capacita para ser mejores testigos de la fe en medio de nuestro mundo.
Y seguimos adelante con el programa del Espejo. Hoy nuestros dos invitados, o nuestras dos invitadas, no están en el estudio personalmente. Hoy nos vamos a acercar, como decíamos en esa editorial que abría el programa, a nuestros conventos de clausura. Mejor dicho, nos vamos a acercar a esas religiosas que habitan en estos conventos. Pablo, tú sabes que en nuestra diócesis hay 15 comunidades de contemplativos.
Pues sí, exactamente. Lo extraño es que solamente haya una de monjes, ¿no? El resto son de monjas en sus distintos carismas, es verdad.
Bueno, pues vamos a saludar ya, que tenemos al otro lado del teléfono, a nuestra primera invitada, a la Madre Rocío, de la Comunidad de las Clarisas del Corpus Christi. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, paz y bien.
Paz y bien. Saludo franciscano, con el que cerramos cada día también este programa del Espejo. Gracias por haber acudido a nuestra llamada y sobre todo con la intención de, bueno, pues hacer un poquito más visible vuestra vida, vuestro testimonio y ese gran servicio que prestáis a toda la Iglesia y a todo el mundo desde esos lugares escondidos que son vuestros conventos. Me gustaría, Rocío, que nos explicaras brevemente en qué consiste la vida religiosa de clausura a quien la Iglesia dedica esta jornada, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, la jornada que llamamos Pro Orantibus. El Pro Orantibus es una jornada dedicada a los que oran, a los orantes de una manera especial.
Pues mira, me preguntas algo que todo el mundo también nos suele preguntar, ¿no? Pues yo creo que entre las diversas formas de vida consagrada que hay en la Iglesia, la nuestra es una opción de vivir en la Iglesia esta opción creyente de forma límite. Es verdad que lo hacemos en un ámbito, en un espacio diverso, que es una vida contemplativa en clausura. Y lo hacemos con una capacidad especial para realizar ese carácter esponsal de la relación con Cristo y de comunión con la Trinidad. Y lo hacemos en una vida orientada a la contemplación, en una experiencia de Dios y de comunión que suele resultar muy chocante, ¿no? Esto puede sonar a música celestial, ¿no? Si no se entra en el misterio de la fe, pues donde nosotros no prima lo que hacemos sino lo que somos, pues la gente nos puede decir que con todo lo que hay que hacer y teniendo en cuenta el parámetro de la eficacia, de los resultados, pues nuestra vida no tiene valor y sentido. Entonces, bueno, pues nosotras estamos aquí, aparentemente sin hacer nada, pero si lo miramos desde una perspectiva cristiana, pues es una pasada, porque nosotras en la Iglesia somos vida, energía. Yo siempre digo que somos como pilas para la Iglesia y os aportamos una mirada a lo esencial, como un recordatorio continuo y constante, porque bueno, yo creo que apuntamos a Dios, al primado de Dios y al cielo, porque nuestra vida pues quiere ser pues ayudar a ver el rostro de Dios en medio de bueno, tantos problemas, afanes, circunstancias, ¿no? No. Así, a grosso modo, sería un poquito, ¿no?
Vamos a saludar también, me parece que ya tenemos la conexión con Liliana. Ella es hermana del convento de las Concepcionistas Franciscanas. Buenas tardes, Liliana.
Muy buenas tardes.
Hola, encantada de saludarte y de que, bueno, pues hayas también respondido como Rocío a nuestra llamada. Estábamos hablando de esa vida de clausura de la que comentaba Rocío. ¿Cuál es su esencia, esa presencia, esa estar en la presencia de Dios y desde ahí hacer presente al mundo ante el Señor? Dentro de la vida de clausura hay muchas ramas o congregaciones, aunque ya lo hemos dicho, que perteneces a las Concepcionistas Franciscanas. ¿Cuántas estáis, por ejemplo, en tu comunidad, Liliana, y cómo es una jornada habitual en la vida de clausura?
Pues nosotras somos 10 hermanas, 3 somos colombianas y luego 7 españolas. Pues nuestro día a día se pasa entre la oración y el trabajo, el estudio también, que es muy importante. Nos levantamos a las 6 de la mañana, lo primero que hacemos es ir a glorificar a Dios con la oración del oficio divino y laudes. A continuación tenemos una hora de oración ante el Santísimo hasta las 8 de la mañana, que sigue la Santa Misa. Luego después desayunamos y luego después vamos a hacer la limpieza de la casa, del convento, y nos vamos a trabajar. Nosotras, por ejemplo, nuestro sustento es una pequeña repostería que tenemos, pues nos vamos a hacer nuestras pastas con muchos rezos y mucho cariño, o también a lavar manteles, que también lavamos, planchar. Luego después llega el recreo, que es una parte muy importante, porque ahí compartimos todas las hermanas, que es a las 12. A la 1, antes de ir a comer, también vamos a dar gracias a Dios por la mañana que ha pasado y le pedimos también por lo que falta del día. Después de la comida, que es a la 1:30, tenemos hasta las 3:30 para reposar, caminar, echar la siesta. A las 3:30 rezamos nuevamente nona y el Santo Rosario. Luego después ya tenemos un tiempo para estudiar, música, para repasar canto. Y luego, bueno, después de esto también tenemos otra hora de recreo a las 6 de la tarde. Luego al final ya cenamos a las 9 de la noche, a las 9:30 rezamos nuestro último rezo, que es nona, y nuevamente a la cama, a descansar para el otro día.
Muy bien, soy Pablo Montalvo. Oye, Rocío, supongo que vuestra vida no difiere mucho del resto de los conventos, pero no nos has dicho cuántas monjas sois en el Corpus, de qué procedencia sois también, y cuál sería vuestra nota distintiva, vuestro carisma, diríamos, como clarisas.
Pues mira, nosotras somos 10 hermanas en estos momentos, somos todas españolas, y el íter comunitario, como ha comentado Liliana, la hermana Liliana, es muy parecido. Nuestra nota distintiva va en sintonía con nuestro propio carisma. Aparte de ser monjas contemplativas, que somos todas, pues tenemos unos acentos particulares, ¿no? En nuestro caso sería pues el seguimiento de Cristo por y crucificado, la oración contemplación, en fraternidad, que para nosotras es muy importante porque es un pilar fundamental, entroncado pobreza y minoridad, Y la misión evangelización, en nuestro caso, como contemplativas clarisas, sería el testimonio de la vida y la oración. Todo ello vivido en un ambiente siempre entrando en el misterio del corazón del hombre, tal como Clara y Francisco querían. Una vida de solidaridad, de cercanía con los demás, pero siempre impregnado pues por ese espíritu de oración y contemplación, deseando tener el espíritu del Señor, que es el que nosotras cultivamos y queremos, ¿no?
Perdona, Rocío, y aparte del convento del Corpus, aquí en la diócesis de Segovia, ¿dónde estáis más?
Pues mira, tenemos presencia en otros 5 conventos más. Hermanas Clarisas en Cuéllar, en Villacastín y Rapariegos, y aquí en la provincia se encuentran en Santa Isabel y San Antonio. Aunque después hay otros monasterios, como la hermana Liliana de rama franciscana también tenemos presencia en las hermanas terciarias franciscanas, también las de hermanas de San Juan de Dios. Esa sería más o menos la presencia franciscana.
Junto con esa presencia franciscana están cistercienses, sí. También están, si no recuerdo mal, dominicas, sí. Y seguramente alguna más que nos olvidemos, sí. De todas ellas, pero bueno, sois una riqueza.
Unas 16 monasterios.
Y yo sí que quería preguntar a Liliana, bueno, ella ya en cierto modo lo ha expresado, ¿no? La jornada desde que San Benito formulara aquella regla y aquella norma del ora et labora, trabajo y oración, ya nos ha comentado Liliana que ella se dedica a la repostería, también al lavado y confección de algunos manteles y objetos para el culto, supongo, y sí que me gustaría que nos contara, porque ellas han vivido una experiencia un poco de cara al exterior con ese programa de cocina, que se tuvo bastante popularidad en la televisión, y yo no sé, bueno, cuál es esa experiencia y qué pozos ha dejado aquel recorrido.
Pues bueno, la experiencia fue muy buena, porque conocimos a gente de fuera, gente joven, todos los que vinieron a grabar era gente joven, y nos dimos cuenta que los chicos de ahora son todos majísimos, porque muchas veces la sociedad dice que no, pues que los chicos de ahora no son, no sé, que tienen un pensamiento muy distinto a la iglesia. Pero los de aquí llegaban, lo primero que los hacíamos hacer era rezar antes de empezar a grabar. Y muy, muy majos. Lo que sí que quedamos con ya que no tenemos ganas de más cámaras, eso sí, porque nuestra vida nos la trastocaban del todo. Entonces, pero bueno, el Señor quiso que pasáramos por esa experiencia y ya lo hicimos, y bien.
Yo creo que también, bueno, pues no dejó de ser un testimonio, ¿no?, de cómo, bueno, pues la vida de clausura no está reñido con personas tristes, sino todo lo contrario, porque lo que transmití sobre todo es esa alegría, de estar, bueno, pues consagradas al Señor en totalidad.
Sí, claro, eso era el testimonio que queríamos dar. Además, por ejemplo, también la Madre Superiora fue la que nos escogió, dijo, bueno, Sor Beatriz y Liliana, una joven y una mayor. La joven, pues dando testimonio de que también hay jóvenes que se entregan a Dios, y que no es un aburrimiento, sino que es una pasada, que vivimos felices, libres, aquí en este convento, y una mayor para dar testimonio de toda su vida, que había sido feliz desde que ella se entregó al Señor, y estuvo muy bien. La gente además nos lo agradece todavía, nos mandan muchas cartas, vienen a vernos, a decirnos que estaban solos, tristes, y que con ver a dos monjas solamente ahí vestidas ya les daba alegría, y ya era una presencia de Dios que llegaba a sus casas.
Y también todo lo que aprendimos con vosotras de cocina, eso también.
Ay, pues si han aprendido, nos alegramos muchísimo.
Rocío, mira, yo trabajo con universitarios y realmente resulta muy complicado, de verdad, que ellos entiendan vuestro estilo de vida contemplativo. Desde tu experiencia, ¿tenéis algún tipo de iniciativa para que la gente joven y no tan joven se acerque a vuestro estilo de vida?
Sí, nosotros también hemos constatado que los universitarios y grupos de jóvenes en general, y no tan jóvenes, pues están deseosos de buscar, y quizá nos acercan a nosotros porque somos las grandes desconocidas. Y sí que nos hemos planteado, bueno, pues sobre todo el ofrecer nuestros espacios, los fines de semana o puentes, la parte del monasterio que arreglamos, bueno, pues casi como noviciado o casa de acogida, pues la ofrecemos para que cualquier joven o cualquier persona de edad intermedia Me refiero entre 18, 40, 40 y tantos años, porque la gente ahora no madura al mismo ritmo, ni se centra al mismo tiempo, quizá por la cultura de la imagen y del sonido que nos impregna, ¿no? Pues ofrecemos el que puedan venir a compartir nuestras liturgias, nuestro cotidiano caminar, sobre todo para que vuelvan a encontrar el rumbo, a replantearse su vida en todos los sentidos, discernir su camino si llega el caso, pero sobre todo, volver a reencontrarse con Dios, porque nuestra primera misión, como hemos comentado, es apuntar a Dios, a lo esencial, a la vida del cielo y a la vida de la tierra, con Dios en la tierra, ¿no? Entonces, en un momento de cansancio, de desesperanza, de fracasos que hay, de golpes de la vida, de montones de cosas, quizá los jóvenes vuelven a buscar que desean un cambio, pero no saben dónde buscar, ¿no? Pues nosotros somos como ese pequeño manantial, esas pilas que comentaba antes, y ofrecemos la posibilidad de que nos puedan conocer compartiendo nuestra vida de oración y trabajo, fraternidad, pobreza, sobriedad, sencillez, en un ritmo comunitario, respetando ese proceso de discernimiento y la separación lógica en ciertos momentos de la vida, ¿no? Pero para que puedan venir, experimentar y cambiar su vida. Si a tenor de esto hay un discernimiento, un tiempo de acompañamiento y una resolución de seguimiento al Señor, estupendo. Y si no, por lo menos hemos ofrecido el reencontrarse con el Señor y saborear el gran tesoro y la riqueza, la gracia que es tener al Señor en el centro y en el eje de nuestra vida.
Es una experiencia de puertas abiertas para quien quiera compartir un...
Siempre pues, pedimos que quien quiera acercarse, pues llame a nuestro teléfono, acá al convento, que estamos en el Corpus Christi, y que tenga una entrevista inicial, pues a ver en qué términos vamos a hacer esta experiencia, en qué términos vamos a compartir esta convivencia, y bueno, y después ya puede hacerse.
También tenéis, bueno, pues esa riqueza patrimonial, en vuestro caso, esa iglesia del Corpus, con todo lo que significa antigua sinagoga, ¿es visible, se puede visitar? Sí. ¿Qué régimen tenéis?
Hemos empezado hace ya unos meses una apertura al turismo, primero porque queríamos compartir el legado artístico y cultural pues que supone para la ciudad y para el resto de España el tesoro de esta iglesia, ¿no? Pero no queríamos quedarnos solo en eso, porque si no se nos quedaba un poquito cojo, ¿no? Queríamos hacer como un camino como de armonía, de acercamiento entre religiones, donde nos parecía muy importante saber dar a la historia su valor, al pasado, que fue el que fue, y al presente. Y en el presente crear puentes de fraternidad y de paz y de bien, que suena muy rimbombante, pero es así, ¿no? Siendo una iglesia católica, que es lo que es, sigue siendo un edificio sagrado, un lugar de oración donde nosotras intentamos que todo remita a Dios, a esa alabanza y a esa glorificación. Y a la vez que se pueda contemplar ese vestigio, esas huellas de la comunión y la armonía de esas tres religiones, que seamos como misioneras ecuménicas desde el silencio del claustro, con la presencia de este edificio, de este legado, y también, bueno, pues como es un lugar eminentemente eucarístico, pues bueno, por su advocación, su titular es el Corpus Christi, bueno, pues ese Dios trino que para nosotras es pan que se parte y que se reparte, esa comunión de vida nos ayude también a crear ese lazo de fraternidad tan importante. Viene muchísima gente, no tanto, digamos, como turistas, pero mucha gente viene buscando un remanso de paz, de oración, y encuentran el arte y ese silencio sepulcral que puede haber lleno de presencia viva.
Liliana, el tiempo se nos termina. La escasez de vocaciones es un dato preocupante en todos los estamentos de la Iglesia, en los sacerdocios, en la vida consagrada y también en la vida de clausura, ¿no? Pero, ¿vosotras cómo vivís esta escasez o esta sequía vocacional?
Nosotras nos ponemos en manos de Dios. Rezamos mucho para que hayan vocaciones, sobre todo sacerdotales, porque ¿qué sería nuestra vida sin los sacerdotes? También claro está por las vocaciones a la vida consagrada y misionera. Pero Dios ya lo tiene todo controlado. Nosotras solo nos ponemos en sus manos y rezamos. Lo único que tenemos que hacer es rezar.
Muy bien, pues con esta esperanza y con esta actitud de ponernos en manos del Señor, os despedimos, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por, bueno, desde esa presencia escondida pero tan significativa para la vida de la Iglesia, haberos hecho hoy un poco más visibles para todos nosotros. Gracias, Rocío. Gracias, Liliana.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima ocasión. Estáis ahí. Los conventos, es verdad que no están cerrados todo el tiempo, sino que tienen muchas horas de apertura, y que todo aquel que lo necesite o desee ese contacto con vosotras, pues se puede acercar hasta ellos. Muchas gracias.
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 Y damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo, Ángel Rubio, que dedica su carta pastoral de esta semana precisamente a este tema, a la vida consagrada contemplativa.
La diócesis de Segovia tiene una larga y fecunda historia religiosa. Entre sus glorias más significativas cuenta con 15 monasterios de comunidades contemplativas, distribuidos de esta manera. En la ciudad, además de los monjes jerónimos, existen 9 comunidades femeninas de clausura, y en la provincia son 5 comunidades de clausura. Muchos de estos monasterios antiguos se conservan todavía y constituyen un patrimonio cultural de primera categoría. Aquí las religiosas, religiosos, hacen cuanto pueden para que ni por falta de recursos económicos ni por escasez de vocaciones a la vida consagrada se cierre la casa de Dios, ni se apaguen las voces que lo alaban durante el día y la noche. La Iglesia católica ha manifestado su solicitud por conservar este género de vida, no por mero afán conservacionista, sino porque sabe lo que significa un monasterio en toda la comunidad eclesial. Las comunidades monásticas apuntan hacia lo eterno en un mundo que vive en el cambio y en la moda permanente. Son signos de lo profundo en medio de una sociedad sumergida en lo efímero y superficial. Estas comunidades, vueltas hacia Dios, pueden cuestionar, inquietar y evangelizar el mundo contemporáneo. Los religiosos y religiosas representan en la Iglesia un estado de vida que se remonta a los primeros siglos de su historia y que ha dado siempre una y otra vez abundantes y sabrosos frutos de santidad, de incisivo testimonio cristiano, de apostolado eficaz e incluso de aportación notable a la formación de un rico patrimonio de cultura y civilización en el ámbito de las diversas familias religiosas. Cualquiera que sea su edad, ya estén jubilados o en activo, son testigos de la misericordia y de la ternura de Dios hacia todo ser humano. La vida consagrada tiene mucho futuro por delante.
Saludamos ahora a Begoña Tardón, miembro de Cáritas Diocesana, para que nos cuente a grandes rasgos la campaña que Cáritas tiene preparada para la semana que viene con motivo de la celebración del Corpus Christi, Día de la Caridad. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un año más la campaña del Día de la Caridad. Creo que habéis diseñado un programa muy atractivo. ¿En qué consiste?
Pues, como otros años, como tú nos dices, pues vamos a construir espacios de esperanza a lo largo de la semana, desde el lunes 16 hasta el domingo 22, Día del Corpus. El lunes 16 vamos a comenzar con una oración bajo el lema Construyendo Comunidades de Esperanza, que tendrá lugar a las 8:15 de la tarde en la parroquia de Santo Tomás. Continuaremos el martes 17 con una charla coloquio a cargo de María Martínez, representante de Caritas Española, para hablarnos un poco de los prejuicios. Esta charla será a las 8:30, a las 20:30, en la parroquia del Cristo del Mercado. El miércoles, día 18, vamos a seguir construyendo esos espacios de esperanza, como nos dice el lema de la campaña, a través de un círculo de la esperanza que tendrá lugar en la Plaza Mayor a las 8 de la tarde. El jueves, día 19 de junio, vamos a celebrar la Eucaristía, como otros años, en la Iglesia del Corpus, a las 8 de la tarde. Y el viernes 20 de junio vamos a continuar pues con un espacio de encuentro en torno a la comida, ¿no? Va a ser una tarde en donde los macarrones van a ser para todos. Va a ser a las 2:30 de la tarde en la explanada de la Fuentisla, donde podrá asistir con unos tickets que ya se pueden recoger tanto en Cáritas Diocesana como en el Centro Intercultural Asiri, y que es gratuito para todas las personas. Terminaremos la semana celebrando el Día del Corpus el domingo 22 en cada parroquia con los actos que bueno, pues que se hayan celebrado o que se hayan programado.
Bueno, gracias Begoña por traernos lo que va a ser la Semana de Caridad. También tenéis el 25 aniversario del programa de la mujer. Toda esa información la van a tener disponible en la página de Cáritas y también en la del Obispado. Ahí encontrarán toda la información. Gracias Cáritas. Gracias Cáritas, no. Gracias a Cáritas y gracias a Begoña.
Gracias a vosotros e invitaros a vernos esta semana. Un saludo.
Un saludo. Como cada día, cerramos el espejo de la Iglesia en Segovia con la agenda diocesana centrada en los días próximos.
La parroquia de la Santísima Trinidad celebra este domingo su fiesta. A las 12:30, repique de campanas. A la 1:00 p.m, Eucaristía. Después tendrá lugar una comida parroquial. Por la tarde, a las 6:00, exposición del Santísimo. Y a las 7:30, rezo del Santo Rosario y último día de la novena.
El jueves día 19 de junio tendrá lugar la convivencia sacerdotal de fin de curso. Durante la mañana se visitará la exposición de las Edades del Hombre de Aranda de Duero y se celebrará la Eucaristía presidida por el obispo de nuestra diócesis, Ángel Rubio. Por la tarde, después de la comida fraterna, se desplazarán hasta la localidad de Caleruega, cuna de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. Hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia en Segovia, uno de los programas elaborados por el Secretariado de Comunicación Social del Obispado. Gracias por habernos acompañado y esperamos contar contigo la próxima semana. Te dejamos con Ángel Espósito y Mediodía Cope. Paz y bien.